Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de este bloque Vida Positiva, una presentación de la Iglesia La Estación de la ciudad de Ypacaraí. Y hoy me toca presentar aquí en esta cabina de radio a la doctora Verónica Aponte. Ella es abogada, es esposa del pastor, que también están ellos pastoreando la iglesia La Estación, pero de Mariano Roque Alonso, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Mariano Roque Alonso. Qué gusto saludarte, Verónica. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Liceo, buen día. ¿Cómo está la audiencia también? El gusto es mío.
Hoy queremos charlar contigo atendiendo a tus conocimientos en todo lo que hace a leyes, ¿verdad? Un poco el trabajo de las iglesias y su parte legal, conocer un poco el protocolo que debemos de conocer como hijos de Dios, como líderes, como pastores, cómo actuar ante una situación de, ¿verdad? Ya sea de abuso, de fraude, ¿verdad? Porque ahí creo que se convergen dos cosas. En primer lugar, lo legal, que no me quita ninguna responsabilidad a mí como cristiano de cumplir con ello. Y en segundo lugar, bueno, lo que tiene ya que ver con lo teológico, lo espiritual, aquello que también Dios me manda hacer, que es de perdonar. Pero hay que separar un poco bien las cosas, qué involucra el perdonar, qué no, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero un poco charlar hoy contigo en ese sentido y abrir este espacio de 30, 40 minutos más o menos que vamos a tener para que la gente también aproveche la presencia hoy aquí de la experta en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, ¿verdad? Verónica Aponte. Envíen sus mensajes al 0972-201-400. Si estás en una situación en tu iglesia en la cual no saben cómo proceder, adelante. Aquí vamos a... yo le voy a trasladar la pregunta a la doctora y ella va a arrojar un poquito de luz. Seguramente con los datos que vos nos puedas estar enviando. 0972-201-400. También estamos en Facebook. Bueno, ¿por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Mira, yo tengo que hacer extensivo el saludo que mandaron a la iglesia a La Estación de Mariano Roque Alonso.
Ah, más vale.
Siempre sí. Están prendidos. El pastor Hernando también está ahora en un retiro. Entonces,
muy bien.
No quiero decir me mandaron al frente, ¿verdad? Pero cubrir a dos pastores en este rol es un poco, mucho compromiso, ¿verdad? Así es que le dije al pastor Gilman, me comprometo a todo lo que sea legal.
Está bien. Sí. Es tu área, pero también conoces muy bien lo que tiene que ver con lo teológico, ¿verdad? Estás involucrada también en lo que hace al IBA, ¿verdad? Esposa de pastor. Así que vamos a ir charlando, vamos a ir entretejiendo este tema tan importante. La iglesia y su rol legal, uh-huh. La iglesia como empleadora también, porque a veces la iglesia emplea recepcionistas y cómo actuar. Tenemos que ser ejemplos en cuanto a estar en regla, doctora, ¿no le parece?
Totalmente. Y siempre hablamos de que Dios es un Dios de orden también.
Claro.
¿Verdad? Entonces, cuando decimos que Dios es un Dios de orden, lo legal no está excluido. Es un todo, es un integral, ¿verdad? Mi mamá siempre dice, es más barato ser legal. Nos sale mucho más barato ser legal, ¿verdad?
Cierto.
A veces no queremos perforar el registro, no queremos poner un cinturón de seguridad, pero pagar la multa nos cuesta más.
Sí.
Y en el mundo de iglesia es también así, ¿verdad? Nosotros tenemos clientes que son iglesias, ¿verdad? Uh-huh. Asociaciones, fundaciones, y tienen esa responsabilidad como empleadora, como una entidad empleadora, como si fuera una empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y generalmente el inconveniente o las situaciones que solemos ver ahí en el liceo es de que nos tratamos siempre como hermanos. Vos y yo somos hermanos, somos miembros de esta iglesia.
Sí, que es una realidad, ¿verdad?
Sí, es una realidad.
Pero
Tenemos también un compromiso laboral, ¿verdad? Entonces yo tengo que llegar para las 9, pero llego para las 10 y digo, ¿sabes qué? Yo estaba con mi tiempo de oración, se me extendió un poquito, estuve ayunando, ¿verdad? Entonces a veces se mezclan toda la vida espiritual, personal, con lo laboral. Y después, además de todo esto, somos buenos amigos, yo te quiero mucho, vos también, compartimos, pero vos sos mi jefe. Y yo tengo tareas que cumplir contigo como iglesia, ¿verdad? O como pastor.
Claro.
Entonces, a veces esa línea es tan delgada, ¿verdad? De dar cumplimiento. Y un tercero imparcial, siempre digo, es mejor que esté al frente y sea la voz que dice, bueno, tu trabajo, tu responsabilidad. También la iglesia misma, ¿verdad?, de cumplir con esas obligaciones que le corresponde como patronal, asegurar al IPS, al ministerio, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene que ver un poco con la cuestión laboral, y de acuerdo a lo que la gente quiera escuchar, ¿verdad?, podemos ir hablando también. El otro tema que podríamos conversar también, lo que estabas mencionando, el tema de los protocolos que deberíamos de seguir desde mi rol como consejero dentro de la iglesia, ¿verdad? Si yo como pastor me estoy enterando de una situación que tiene un impacto legal en un momento de confesión, o muchas veces cuando hacemos retiros, campamentos, los jóvenes tocan y conversan, nos cuentan, ¿verdad? Muchas veces abiertamente, mira, yo fui abusada por mi papá, por mi tío, por mi hermano, y el consejero o el pastor se queda con esa información, y al recibir la información y no canalizar correctamente, también asume una responsabilidad, ¿verdad?
Y me convierte en cómplice.
Y me convierte muchas veces en cómplice, generalmente por desconocimiento. Muchas otras veces ya es con conocimiento de causa y dice, sabes que yo prefiero no meterme, ¿verdad? Entonces, saber analizar el contexto, quién me contó, cuándo fue, es un menor, está involucrado los padres, a quién tengo que contar. Eso es un entrenamiento que tenemos que ir haciendo como iglesia, como pastores también, ¿verdad? Porque antes era un poco así, ¿verdad? Yo venía y decía, ¿sabes qué? Mi esposo me pegó, mi esposo me golpeó, y el pastor le decía, perdónale, vamos a orar, ya va a cambiar, ¿verdad? Pero hoy con estas leyes que protegen a la mujer, un pastor ya no puede decir eso. O sea, claro, tiene que decir también, perdónale, vamos a pedir que Dios restaure. Yo no niego que esa restauración lo hay, ¿verdad? Pero también hay una responsabilidad legal.
Perdónale, pero cumplí con lo legal.
Exacto. Tu acto siempre va a tener una consecuencia, ya sea en el reino o acá en la tierra, ¿verdad?
¿Te puedo plantear ya un escenario?
Sí, señor, por supuesto.
En una situación de confesión, así como dijiste, en un contexto de campamento o confesión a un pastor, consejería, sale una expresión de una señorita que dice que fue fue abusada o fue violentada en lo sexual por algún familiar, pero de eso ya pasó varios años. Eso ya pasó cuando yo tenía 8 años, 10 años. Ahora la señorita tiene 16. Ejemplo. ¿Cuál debería ser el accionar de ese pastor que está escuchando esa confesión? En lo legal. Porque obviamente seguro que va a orar por ella, seguro que va a acompañarla, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué pasos dar? Ya pasó, pero se dio, y probablemente esta mujer sigue viviendo dentro de esa casa. Le pregunta al pastor, ¿y eso se sigue dando? No, ya no se da, pero sí, se dio.
Se dio, y tengo que perdonarle ahora. ¿O qué hago con esta persona?
Exacto.
Interesante la pregunta y compleja también, ¿verdad? Y yo tengo que decirte que la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, habla de que nosotros no podemos revictimizar a la persona. Y el ser humano de por sí es curioso, queremos saber, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿en serio? ¿Y cuándo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y te acordás de la persona? Queremos saber todos los detalles. Esa es la primera recomendación. No preguntes. ¿Por qué? Porque cuanto más preguntas, tenés más responsabilidad sobre la situación, sobre el caso. Pero ¿y por qué si yo estoy escuchando y ella me está contando? Porque si empezamos nosotros a hacer preguntas, hay también un impacto que se llama revictimizar, y eso no está permitido legalmente. Ni jueces ni magistrados tienen la potestad de volver a preguntar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, escuchar con atención, no sacar conjetura. Tiene luego una pinta este muchacho, ¿verdad? Siempre queremos opinar. No opines, a nadie le importa tu opinión en ese momento. Escuchamos con atención. Si es posible, luego tenemos que traspasar en un formato de acta todo lo que la persona nos estuvo diciendo en sus propias palabras. Porque a veces pasa de que yo le quiero ayudar, la persona se queda y me dice, yo tenía, ejemplo, ¿verdad? Tenía 8 años y estaba en la casa de mi mamá, y ahí entró mi primo y se queda mudo. Y de repente te dice, y pasó que se me acercó, y hay un tiempo de pausa que a nosotros muchas veces nos desespera, y vos querés ayudarle, y te tocó, y qué te hizo, y por dónde empezó, ¿verdad?
Ya te nomás, esperale que ella...
Esperale, no le ayudes.
Primer consejo entonces para los pastores, consejeros que están escuchando.
Sí, no preguntemos, respetemos el tiempo de pausa y no pongamos renombre a las cosas que nos cuentan. Hubo un caso una vez en un colegio donde nosotros acompañamos, decía, una nena del jardín decía, siempre juego a la muñeca con mi papá. Siempre jugamos, todas las noches jugamos a la muñeca con mi papá. Bueno, la cuestión que era recurrente y la nena todo el tiempo decía que jugaba a la muñeca y que lo hable, ¿verdad? Un papá que esté jugando a la muñeca con una nena del jardín, ¿verdad? Espectacular. En un momento dado la profe se da cuenta de que la muñeca, la nena hacía referencia a sus partes íntimas. Y la nena era abusada sistemáticamente. Y el término que utilizó fue muñeca. Y nosotros pensamos en una muñeca y pensamos en un juguete.
Claro, claro.
Normal. Y habla de que estamos jugando, porque el adulto siempre está pasos más adelante, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos renombrar, porque cuento esto, porque a veces queremos renombrar, y si hacemos esto, nosotros sacamos el contexto de la conversación que tiene esta persona. La siguiente pregunta o la siguiente cosa que como consejero, como pastor debemos saber es cuántos años tenía la persona a la que le estamos indicando como acusado. ¿Sí? Entonces, era el hermano y tenía 9 años. Legalmente no tiene ninguna responsabilidad. ¿Sí? Por más de que haya matado a una persona, ese niño de 9 años no tiene una responsabilidad.
¿Hasta qué edad no tiene responsabilidad?
Hasta los 14 años. 14. Sí, el Código de la Niñez habla de que son menores inimputables los menores de edad desde que nacen hasta los 14 años. A partir de los 14 años sí tienen una responsabilidad legal, aunque sigan siendo menores de edad. Por eso existe el Centro Correccional Panchito López. Porque ahí van las personas que son, los chicos que son menores de edad, pero mayores de 14. En esa franja de 14 a 18 años son responsables. Es más, un menor, de una nena de 14 años puede ya contraer matrimonio. Es la excepción. Porque ¿quién tiene que dar consentimiento? Los padres. ¿Verdad? Y si se trata de un varón, 16 años. Entonces, generalmente nosotros tenemos el pensamiento, es menor de edad, no podemos hacer nada. Y en realidad esto no es así. Es menor de edad, pero si tiene 14 años, tiene responsabilidad, inclusive penal. ¿Sí? Inclusive penal. Entonces, recordar también de que estamos nosotros en el rol. Nosotros en ese momento somos consejeros, pastores. Rara va a ser la vez que uno también es profesional del derecho en el área o justamente sos un juez que estás, ¿verdad?, en el área y conoces, pero estás en el rol de consejero. Por más que seas profesional del derecho, estás en el rol de consejero. Tenemos que saber hacer las cosas, ¿verdad? Pero si es el pastor no está en la obligación de conocer todo el sistema judicial o jurisdiccional. Pero lo básico necesitamos manejar. Esto, 14 años es una persona que tiene responsabilidad, aunque sea menor, de sus hechos y de sus actos. No necesito hacer preguntas, solo escuchar.
No escarbar demasiado.
No escarbar demasiado. Porque
te cuente la persona.
Sí, porque cuanto más sabemos, tenemos más responsabilidad sobre el punto, ¿verdad? Y también la otra cosa que es importante, si la persona que nos está contando algo nos dice, fue mi mamá, fue mi papá. Entonces, si fue su mamá, si fue su papá, que son las personas que tienen la patria potestad, no le vas a llamar, hola, la mamá de Verónica, sí, ¿sabe qué? Tu hija me está contando que vos, no, no podemos hacer eso.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque ponemos en una situación de vulnerabilidad a la menor. Esto. Y la siguiente cosa que tenemos que pensar es, si tomamos una acción legal, eso va a repercutir. Entonces, si la nena tiene ahora 16 años, esto pasó cuando tenía 8, sigue siendo menor, ¿con quién vive? Entonces, de acuerdo al contexto y la gravedad, puede darse el caso que venga hasta un defensor de la niñez y le sustraiga de la casa o se solicite la expulsión de los padres. O los padres tengan un proceso abierto después por falta del deber del cuidado. ¿Verdad? Incluso los médicos tienen un protocolo a seguir, ¿verdad? Si yo le llevo a mi hija al sanatorio, al hospital o lo que sea, y ellos se dan cuenta de que tiene rastros de violencia, los padres no reciben ninguna información. Se le aparta al menor y se le llama al encargado de la niñez y adolescencia. Y toman acción. ¿Por qué? Porque los primeros sospechosos, por decir así, las son primeras personas que están bajo la lupa son los padres. ¿Dónde estuvieron y por qué pasó esto? ¿Verdad? Entonces es difícil tener una regla que me diga, bueno, paso uno, saber si tiene 14 años. Paso dos, son conceptos generales, lineamientos generales que uno tiene que ir sorteando de acuerdo a cómo se está dando la situación. Si una persona de 40 años y te cuenta que le pasó esto cuando tenía 20, el consejo es otro, el escenario es otro. Estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de una persona que a la que nosotros le vamos a decir, ¿sabes? Podés hacer esto. Yo te digo que contrates un buen abogado o una persona de tu confianza y que te acompañe en esto. Entonces, yo, pastor, yo, consejero, estoy encaminando, encauzando para que vos seas el responsable de dar el siguiente paso. Pero si se trata de menores, puede darse el caso de que yo como consejero, yo como pastor, incluso muchas veces yo como profesor, tengo que dar el paso de ir y hacer esa denuncia.
Y más aún, creo, porque acá cada escenario es distinto.
Así
y
es.
Cada escenario tiene su propia reacción, ¿verdad? Uh-huh. Más aún si la chica de 16 años, nos remitimos al escenario que te planteé, uh-huh. La chica de 16 años comenta de que a partir de los 18 se está dando de manera sistemática, uh-huh. Hasta el día de hoy. Ahí tenés que hacer algo.
Ahí tenemos que hacer algo. Y de vuelta pensamos, ¿cuántos años tiene hoy? 16. Bueno, 16 años tiene hoy. ¿Dónde vive? Con los padres.
Sí.
¿Quién es el acusado? El padre. Entonces no le vamos a llamar al padre. Vamos a tener que asumir las consecuencias de esa conversación y vamos a tener que acompañarle y decirle, mira, y esa nena puede terminar mientras tanto en un refugio, en un albergue, en la casa de un tío, una tía, no sé cuál va a ser el criterio que tenga el juez, pero la cuestión, la idea de fondo es sacarle del foco de peligro. Y pasa que muchas veces dice, te voy a contar, Eliseo, pero no le cuentes a nadie, por favor, sí. Te pido, porque vos únicamente me inspirás confianza y si...
Ay. Ahí te pone entre la espada y la pared.
Es un tremendo compromiso. Porque en realidad uno trabaja en esto de ganar la confianza y yo confío en el tiempo donde yo estoy observando si realmente Eliseo, Verónica, es una persona en la que yo puedo confiar.
Claro.
Cuando me doy cuenta de que es una persona prudente, que es una persona que sí le puedo contar, mira, tengo este problema, Eliseo, no le vayas a contar
al resto. Sabe guardar secretos.
Sabe guardar. Y ahí toca un tema interesante que siempre digo, que aprendí del pastor Palomino, dice, nosotros somos confidenciales pero no guardamos secretos.
Mira
esto. Somos confidenciales, pero no guardamos secretos. Y famoso después viene el secreto de confesión, el secreto profesional, etcétera, etcétera. Y choca un poco contra la estructura. ¿Puedo ser confidencial contigo? ¿Vos me puedes contar algo muy personal, algo muy fuerte, todo aquello?
Sí.
Siempre yo no voy a contar o tomar una acción inmediata siempre y cuando tu vida o la de un tercero no esté en riesgo. Siempre y cuando. Si vos me contás, o si yo te cuento, mira, Liceo, estoy demasiado triste, estoy apenada, yo vivo cerca del puente Remanso, me voy a tirar del puente, porque ya no doy, mi vida no tiene ningún sentido, y te cuento solamente a vos, no le cuentes a nadie, Liceo, a nadie.
Algo hay que hacer ahí, porque tu vida está en peligro.
Algo, ahí sí tenés el permiso legal de no hacerme caso y contar y tomar una acción. Obviamente no vamos a publicar en el diario,
claro.
Pero ¿qué te resuelve publicar? ¿Qué vas a hacer? Tomar una acción inmediata, obviamente darle una asistencia, de no soltarle, no dejarle. Pero yo tengo que estar en la radio en vivo ahora mismo en la 102.1 porque tengo mi programa. Lo siento, la vida de esta persona está por encima de cualquier otra agenda. Suspendo todo, me voy, no le puedo soltar, no le puedo dejar, y llamo a demás personas que puedan hacer ese acompañamiento. No que vamos a hacer un festín y un chisme santo, como yo digo, y mando en el grupo de la iglesia motivo de oración, estemos orando por la hermana Verónica, ¿verdad? No, pero tenemos que tomar una acción porque su vida corre peligro.
A personas claves, puntuales, profesionales.
Exacto, sí, darle esa contención, ¿verdad? Incluso en las instituciones educativas hay un protocolo del ministerio que dice si es que ahí así se le mete en una sala de contención, y la institución está habilitada a llevarla a un centro asistencial aún en contra de la voluntad de la persona, porque esa persona no está en sí en ese momento. Y vos, con el ánimo de querer respetar su decisión, no podés hacerlo.
Si después viene la persona y te dice, che, pero ¿por qué te fuiste a contar? Y vos tenés que explicarle esto.
Claro.
Tu vida estaba en riesgo.
Exacto.
Por eso tuve que contar.
Exacto.
Si no estaba en riesgo, tranquilo.
Tranquilo.
Nosotros dos nomás íbamos a saber.
Exacto. Y vamos a encaminar la cuestión, ¿verdad?
Qué interesante.
O la vida de un tercero. Mira, yo me enojé muchísimo con, no sé, con mi esposo y vengo y te cuento, ¿sabes que le tengo unas ganas de matarle? ¿Verdad? Y ahora mismo me voy a ir y le voy a atropellar. Entonces, no, si tu vida o la de un tercero corre peligro, entonces tenés que tomar una acción y, vamos a decirlo así, que se entienda en el contexto de no respetar la voluntad de esa persona. Porque tenemos que tomar una acción rápida al respecto.
Muy bien.
Si no, podemos seguir manejándolo y encaminar, encauzar y derivar.
Bueno, varios me están escribiendo diciendo que está muy interesante el tema hoy, ¿verdad que sí? Esto es muy interesante charlarlo desde acá y con una profesional, ¿eh? Con una profesional. Así que esto a veces no se puede hablar con un teólogo porque no es su área. Uh-huh. El teólogo está en el área teológico, bíblico, que también tiene su importancia, ¿verdad? pero es bueno tener de tanto en tanto también a un profesional del derecho para que nos guíe un poquito con estos protocolos que son importantes. Vamos con los mensajes de la audiencia. Quiero cumplir porque yo dije, voy a transmitirte los mensajes de nuestros oyentes, así que te paso aquí algunos.
Okay.
Eliseo, y para la profesional, una chica ya mayor falleció. Uh-huh. Falleció la mamá. Vino a quedarse conmigo unos meses. Sentía rabia por su papá. Un día me dijo, mi papá abusó de mí. No me animé a preguntarle si en qué forma abusó de uh-huh. ella. ¿Puedo preguntar ya que no vive en lo de su papá?
Preguntarle a la persona cómo fue abusada por su papá, si fue emocional.
¿Puedo preguntar ya que no vive en lo de su papá? Le puede preguntar cómo es que fue abusada por su papá, dice. Hay que saber para qué también quiere saber, ¿verdad?
Exacto, porque si la persona no te está contando, entonces es por una razón. Y si te comenta también, o sea, el silencio o el hablar siempre trae consigo una razón. Si me voy y le pregunto, hola, Eliseo, ¿cómo fue esa cuestión? Entonces, a partir de ese momento tenemos que saber que soy yo quien toma la iniciativa de preguntar a. Y ojo, no queremos revictimizar, no podemos revictimizar a la persona. Revictimizar significa que la persona vuelva a idear y recordar todo lo que ha pasado, que aquello que le causó dolor.
Claro.
Eso después la psicóloga y qué sé yo van a tener un arduo trabajo para tratar de recomponer esa parte, ¿verdad? Mi recomendación sería manténgase al margen. Si la persona vuelve, entonces tome en consideración lo que le dice. Si usted no es una persona del área de derecho, derive el caso, dígale que sea asistido por una persona para que en lo legal pueda tener una correcta, un correcto asesoramiento. Y en lo espiritual, si sos pastor, consejero, entonces trabajás en su vida espiritual, personal. Porque cuando hablamos de estos temas, Eliseo, se tocan varias cosas, son varios puntos, son varias aristas. Lo legal es uno, lo emocional es otro, lo espiritual es otro. Sí. Entonces, ¿qué impacto si yo fui abusada? ¿Qué impacto tiene en mi relación hoy con mi pareja? ¿O no puedo tener novio? ¿O tengo demasiados novios? ¿O qué pasa conmigo? Entonces, hay un impacto emocional que el abogado nada tiene que ver con eso.
Claro.
¿Verdad? Claro. Entonces, tenemos que saber que siempre que hay una situación así, impacta varios puntos, no solamente uno. Entonces, se necesita el trabajo de un equipo multidisciplinario.
Oh, okay.
Multidisciplinario es pastor, abogado, psicólogo, muchas veces psiquiatras, ¿verdad? Muchas veces se le incluye a un nutricionista porque, no sé, necesita caminar, cambiar su alimentación porque es su metabolismo. Es un merengue, somos uno. Somos uno.
Es que el ser humano es muy integral.
Así es.
Y hay que verlo desde su integralidad. Buen día. A mi hermana, cuando era chiquitita, se sobrepasó mi tío. Años y años después me contó. Hasta ahora tiene 33 años y ella no supera nunca. Le contamos a mi tía, que es la esposa del tío. Era cristiano, supuestamente. ¿Será que ahora le podemos contar a tía? Nunca le contamos a mi tía. A la esposa del tío nunca
le contaron. Okay.
La pregunta es si ahora le pueden contar.
Sí, nada impide que le puedas contar. En el momento que me voy junto a la tía y le cuento, mira tía, hace tantos años tu esposo, tenemos que ser conscientes de que ahí va a haber de por sí un quiebre o una crisis matrimonial, de la cual esa persona no es responsable.
Claro.
A veces queremos evitar esos quiebres o esas crisis, entonces nos callamos y asumimos nosotros nomás la culpa. Lo que siempre yo me pregunto es, ¿qué buscas con esa conversación? Porque en realidad tendríamos que sanar el corazón de la persona que fue abusada, que esta persona pueda hacer el proceso de perdón, porque es un quebranto interno, ¿sí? Entonces yo necesito trabajar con el perdón me libera, el perdón a mí me desata, el perdón a mí me beneficia. No significa que lo que hizo la otra persona esté justificado,
claro.
No significa que lo que la otra persona hizo estaba bien, no significa que yo aplaudo una cuestión así, nada que ver. Significa simplemente que el perdón a mí me libera, me desintoxica, y yo veo mi vida personal y mi vida relacional desde un mundo de la sanidad y de aquel poder que Dios también hace, porque Dios sana, restaura, levanta, y esa es un área que yo necesito trabajar. Si dentro de esa área, de ese problema o esa crisis o ese dolor que yo tengo emocional, tiene todavía la persona esa responsabilidad legal, y si a mí me hace bien, yo tengo que dar el siguiente paso.
Okay.
A conciencia plena de que voy a hacer una exposición y voy a contar. Atención, familia. Mi tío o el tío fulano de tal me hizo esto, y ahí tienen que saber que toda la familia seguramente va a tomar intervención, partidos, unos van a creer, otros no van a creer. En realidad, por eso digo, ¿qué busca la persona?
¿Cuál es la intención?
¿Cuál es la intención? Porque sí, si al final es un pleito familiar y la persona sigue estando dolida y tiene todavía un problema no resuelto, aunque lo haya publicado y lo haya puesto en el diario, no cambia nada.
Okay.
Aunque la persona esté presa, no cambia nada. Asumió su responsabilidad legal por un hecho que es ilegal, que no es correcto, que no está bien y que está penado, pero todavía la persona sigue con ese dolor o esa herida en el corazón.
Ahora, ¿te parece que es válido en caso de que la persona ya haya sanado la herida, ya tomó ya la decisión de perdonar, pero ahora exteriorizar esto que nadie sabe?
De vuelta, es una cuestión personal.
Personal.
Sí. Si la persona, si yo fui víctima cuando era menor de edad, porque si ya era mayor de edad, ya tenía esa responsabilidad de hacerlo en su momento. No sabía, no fue asistida, no quiso, han habido otras cosas. Entonces ahí se toma, se hace el estudio de caso y se ve, se verifica todavía si la acción misma de peticionar o de reclamar ya no prescribió. Entonces yo no puedo decir... sí, ahora va a pagar por lo que pasó hace 20 años atrás. Y justo comentábamos hace un rato que personas que hace 20 años cometieron fraude y hoy están parados ante un liderazgo, un ministerio, dicen: yo necesito ser honesto y contarles a todos ustedes que yo cometí fraude en mi examen de ingreso de la facultad, por decirte, y hoy soy abogada porque yo cometí fraude. Entonces, legalmente la acción de reclamar, la acción de peticionar, o legalmente a quién se beneficia, absolutamente nadie. Y dicho otro término así más sencillo, a nadie le importa que hayas hecho fraude, es una cuestión tuya. Pero vos, en tu decisión personal de ser transparente e íntegro, querés traer a la mesa, por más que la acción legal haya prescripto, entonces ahí es una cuestión personal, ¿verdad?
Esta oyente dice que más para ayudarle porque tiene otra hermana y las quiero mucho. Ahí ya cambia la cuestión. Cuando uno quiere exteriorizar algo para librar la vida de una inocente. Esa, por ejemplo, es mi propósito. No es que quiero destruir el matrimonio de, sino que quiero exteriorizar para que se tenga cuidado y que otra persona no caiga en el mismo...
Está correcto el enfoque, y en ese caso, de vuelta, hay peligros de que hayan otras víctimas. Entonces necesito tomar una acción. ¿Por qué? Porque no fui solamente yo. Es posible que sea otra y otra y otra. Entonces el peligro sigue latente. No fue que fue un caso de una vez y se arrepintió y terminó y nunca más pasó nada. Si nos estamos dando cuenta que sigue habiendo peligro, entonces sí debemos tomar una acción.
Muy bien. Bueno, temas relacionados a estos o de iglesia, adelante al 0972-201-400, envíeme la consulta, o también al WhatsApp. Este tema es sumamente importante, el que estamos hablando hoy con la doctora Verónica. No siempre tenemos la oportunidad de tener a una profesional del derecho aquí con nosotros, así es que hay que aprovechar. ¿Y si la persona que abusó ya está muerto?
Y bueno,
¿y qué hay ahí de...?
Ahí legalmente ya no tiene ninguna responsabilidad, porque esa es una responsabilidad personal.
Sí.
Pero si todavía no existe el proceso de perdón, te va a tocar hacerlo aunque haya estado muerto. Ahí tenés que tener un pastor que te acompañe, una persona que conozca del área y que pueda cuidar tu corazón en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces la persona ya falleció, pero yo sigo tan herida, tan dolida, me sigue afectando tanto, sigue afectando mi relación, mi día a día, mi forma de ser, mi todo. Entonces esa persona, aunque esté 3 metros bajo tierra, sigue teniendo gobierno sobre mi vida. Decide dónde me voy y dónde no, cómo me relaciono y con quién sí y con quién no. Entonces, más allá de una cuestión legal o penal, es una cuestión personal, emocional, espiritual, ¿verdad? De vuelta somos un todo.
Sí.
Por eso es tan importante también, Eliseo, que las iglesias sean las primeras, ¿verdad? Sean las primeras que puedan hacer ese control de ver si tenemos todo, ¿verdad? Una iglesia, tenemos que recordar de que debe estar legalmente constituida en un estatuto social donde se dicen cómo va a ser la forma de gobierno, qué creemos, qué no creemos, cómo vamos a votar, cuántos años va a ser el pastor, todo lo que tenga que ver con el gobierno propio de la iglesia. Pero después están los ministerios, la razón del por qué existe una iglesia. Uh-huh. Porque yo quiero ayudar a mi comunidad, porque es una entidad sin fines de lucro donde yo busco impactar la vida de las personas. Uh-huh. Y depende de la iglesia, vamos viendo cuál es el enfoque de la ayuda social y todo aquello. Pero la cuestión es que si hay ministerios y personas que están al frente, líderes, uh-huh, ¿verdad? Consejeros, ¿cómo que le llaman? Diáconos, uh-huh, pastores, uh-huh, cuerpo pastoral, etcétera. Ese primer anillo, ese grupo que está liderando, necesita saber cómo actuar en caso de.
Claro.
Porque ahí también el consejero, si yo estoy en mi rol de consejera como esposa del pastor Hernando, y viene una persona y me cuenta, yo tengo que estoy en mi rol de consejera y tengo la habilidad en este caso de poder decirle, bueno, tenés que ir a hacer la denuncia, esto, uh-huh, aquello, lo otro. Uh-huh. Pero si yo no tengo ese conocimiento y estoy en mi rol de consejera, tengo que saber qué preguntar. Y esto que hablamos hace rato, claro, recordemos, 14 años imputables. A partir de 14 adelante son, aunque sean menores, son imputables. Y reconocer nuestras limitaciones.
Yo clave, no, clave aquí, clave. La formación, ¿eh?
Clave, clave la porque formación. Nosotros, yo no soy abogado, yo le digo a los profes, ustedes no son abogados, ustedes son profesores, son docentes, son formadores, no tienen por qué. Necesitamos conocer los protocolos, pero nosotros necesitamos derivar, ¿sí? Sí. Hay un director que siempre dice, yo no soy el que sabe todo, pero tengo el número del que sabe, dice, ¿verdad? Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, va haciendo sus llamadas, ¿verdad? Entonces, reconocer y derivar, si es un área que yo, en mi experiencia, en mi profesión, yo le puedo decir, sí, bueno, podemos hacerle la denuncia, anda a denunciar, aquí es gratuito, llamada a esta línea, etcétera, etcétera. Pero después se desploma la persona, empieza a llorar y me dice, no puedo hacer esto, yo no soy psicóloga. Tengo un conocimiento, ¿verdad? Le puedo hacer los primeros auxilios, pero le diría, mira, anda.
Hay que derivar.
Sí. Reconocer mi limitación.
El adicional que vos tenés como esposa de pastor es que conoces el tema de las leyes, ¿eh? No vamos a negar que tenés un adicional ahí.
Y sí.
Pero bueno, y el que no tiene, delegue. Probablemente haya un hermano, una hermana ahí de la iglesia y trabaje con él, con ella. ¿Qué problema hay con enviarle un mensajito? Estoy ante esto, ¿qué me orientás? ¿Qué me sugerís?
Y eso no pasa.
Creo que haya problema.
Sí, muchas veces mi esposo me dice, mira, tenemos esta situación en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros hemos tomado de común acuerdo la decisión de no involucrarnos judicialmente con los casos de los miembros de nuestra iglesia, porque estamos en el rol de pastores, ¿verdad? Bueno, claro, él de pastor, yo de su, como esposa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando la esposa del pastor toma un, ya dice, sí, él está lo defendiendo. ¿Y qué pasa si el problema es entre hermanos? Entonces, nosotros como matrimonio hemos tomado la decisión de no involucrarme en las cuestiones que tengan que ver con los hermanos de nuestra iglesia. Entonces, a veces mi esposo me dice, pero ¿sabes qué? Eliseo tiene este problema. ¿Cómo decir que le podemos orientar? Entonces, yo le doy el consejo legal, pero el pastor es el que dice, después, ¿verdad? Sí. Y también lo hablamos con los hermanos, ¿verdad? Una cuestión abierta para nosotros de que por una cuestión de cuidar y estamos en otro rol, justamente. Yo quiero estar en el rol de la esposa del pastor, ¿verdad? Y obviamente si es una cuestión que se desborda, es una cuestión, no voy a decir no veo, no escucho, nada que ver, sino que se le da los primeros auxilios, pero después se tiene que encaminar. Ahí, ¿qué hago yo? Reconozco mi limitación y derivo. Sí, ¿por qué? Porque yo quiero que esta persona se sienta cómoda de venir a la iglesia y no sienta una presión, una tensión, claro, sencillamente porque está ahí, ¿verdad? Claro, claro. Pero a veces solemos hacer eso con Hernando.
Tengo un contrato con otro cristiano, hicimos un negocio en unidad, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente el hermano no respeta el contrato. Le denuncio, no le denuncio, me firmó un pagaré, no cumple. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto?
Bueno, yo tengo un principio. A mí me ayuda muchísimo a trabajar con principios porque cuando o reglas, ¿verdad? Yo digo, me salgo de la regla y siempre para mí es un problema. Mi regla número uno, cuanto más hermano en la fe sos, cuanto más pariente sos, más documento tiene que haber.
Ah, mira.
Sí, ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo un contrato con mi hermano, y yo le digo, mira, vamos a vender, qué sé yo, estos teléfonos, y la mitad para mí, la mitad para vos. Sí. Y yo digo nomás eso y después yo le doy 40% a él y me quedo yo con el 60%. Es mi hermano. Es mi pariente, es mi tío, es mi papá, es mi, qué sé yo, mi vecino, lo que sea. Es el hermano de mi iglesia. Entonces, ¿qué busco yo? Busco precautelar la relación personal. Entonces, vamos a poner en un papel, Eliseo, y vamos a repasar los los puntos.
Los puntos, sí.
Vamos a vender el celular,
mitad para mí. El 50% de la ganancia será para.
Para. Porque después entramos en el dime y direte. Ah, pero yo entendí. Ah, pero yo no entendí así. Y esa parte de yo entendí, vos entendiste, todos entendimos al revés, es una cosa de nunca acabar. ¿Y qué pasa ahí? Las relaciones se desgastan. Yo digo, si tenés un contrato en donde conscientemente hemos pactado que yo voy a trabajar para vos 5 horas y por esas 5 horas me vas a pagar X guaraníes, entonces sentémonos y hablemos. Y si no fuimos claros, bueno, yo como profesional de derecho te digo, demandale. Demandale. Y ahí entra para mí el siguiente principio. El siguiente principio es, me dicen, doctora, tengo acá, quiero que le demande a Verónica o a Liceo porque no cumplió conmigo el contrato. Por principio, por regla, ¿verdad? Yo le llamo y le digo, che, Liceo, acá tengo un contrato que vino junto a mí, fulano de tal, y sí, me dijo tal cosa.
Ah, sí, cierto.
Ah, sí, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Entonces trato de conciliar, aunque yo pierda honorarios, ¿verdad? Porque ya voy a cobrar más si inicio un juicio a que si resuelvo en el camino con una mediación, ¿verdad? Aunque también debería de cobrar, pero pasa que muchas veces, ¿por qué? Sí. Porque personalmente estoy enfocada a preservar la relación. Y te digo más, he perdido dinero por salvar relaciones.
Mira, un poco qué interesante, pero eso ya porque sos cristiana, ¿verdad?
Y vamos a decir lo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿verdad?
Porque si no, otro buscaría otra alternativa, porque ahí es donde
trae más ganancia. Y ahí es donde trae, ¿verdad? Y eso ha pasado que en el estudio vinieron gente, porque me quiero divorciar. Y de verdad puedo decir que en una ocasión dije, ¿qué es lo que acá la situación? ¿Cuál es la cuestión? Y ahí como esposa de pastor, tener esa experiencia un poco ayuda a poder hacer, y nunca se divorciaron esas personas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? En la profesión, por eso muchas veces era, ay, el abogado, ¿verdad? Hijo de mil, era Satanás y el enemigo, y el abogado, ¿verdad? En realidad, nosotros decimos ser cristianos, seas abogado, psicólogo, consejero, profesor, jardinero, te toca hacer testimonio, claro. Te toca transmitir el mensaje. A veces que las personas vienen y no conocen a Cristo, y me he tomado hasta las 11 de la noche reuniones que empezaban a las 4 de la tarde. Y no hablamos nada de lo jurídico, nada de lo legal, sino que hablamos de perdonar, de liberar, de conocer al Señor, de tratar de buscar una iglesia donde pueda asistir después, ¿verdad? Entonces, somos un ser único, integral.
Wow, integral. Wow, qué interesante esta charla. Aquí dice una oyente, me encanta la sencillez con la que se habla y se entiende súper bien. Y esa fue la idea, oyente, ¿verdad? Esa fue la idea, no hablar de manera tan técnica, sino que así bien al idioma del pueblo para que todos entendamos. En primer lugar, que yo entienda y después los oyentes también, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay que animar a la gente a que estudie a ser abogado, ¿verdad? A veces uno escucha comentarios como, por ejemplo, no, no vas a ganar dinero si es que no haces ciertas vueltas, ¿verdad? Sí. Y sos cristiano. No, al contrario. Como cristiano puedes marcar la diferencia. Ahí puedes ser sal y luz.
Sí, así es.
Ahí puedes ser diferente.
Totalmente. Y por eso te decía, en una ocasión una persona me dijo, estás Satanás y después ya estás vos como abogado. Así me dijo Eliseo. Yo ya le perdoné, ¿verdad? Y le dije, pero me vas a llamar a mí cuando vos estés en apuros, ¿verdad? Y a veces decimos que no. En lo que hacemos, en lo que nos toca, como decía recién, tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros también y que somos también seres humanos y cometemos miles de errores, pero que también podemos ser de testimonio, ¿verdad? Paraguay es uno de los pocos países, estaba conversando con mis hijos de venir al colegio, porque me decía, mamá, cuando estuvimos en Brasil yo he visto que dos tipos se estaban besando, me dice. Y le dice mi otro hijo de 7 años, sí, porque eran gay. Y también estaban las lesbianas, ¿verdad? Yo estoy escuchando la conversación de venir al colegio. Y le digo, sí, ¿ustedes saben por qué eso? Y porque Paraguay es uno de los pocos países que todavía dice que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Justamente hoy estamos hablando de eso, ¿verdad? Y le digo, constitucionalmente dice, el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Y Paraguay es uno de los pocos países que defiende la familia con el diseño original de Dios. Okay. Entonces, para que ellos no se escandalicen, porque es un problema con los niños, como hablamos de este tema, porque si no les sobreestimulás, pero vos pensás que ellos no vieron y no escucharon y no están viendo, si tienen acceso a todo. Entonces le digo, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fue? Y nos vamos a la Biblia y le contamos. Mira. Desde aquel entonces viene este problema, no es algo nuevo. Mira, che, sí, cierto, ahí se quedó con la estatua. Bueno, ellos me cuentan la historia ahí, ¿verdad? Sí, sí. El punto es de que cuando nosotros necesitamos personas que conozcan y defiendan el derecho, por eso es importante ser abogado, estudien derecho, ¿verdad?
Estudien, sí.
Hay universidades, en la UEP también, ¿verdad? Que no quiero hacer propaganda en el espacio.
No, pero adelante. Estás como docente ahí, ¿verdad?
Sí, y como te digo, defender nuestro país, defender nuestra postura, defender esos principios cristianos, esos principios del diseño original de Dios, ¿verdad? Entonces, no necesitamos abogados que puedan ayudar a los pastores, a las iglesias, a las fundaciones, a los empresarios, ¿verdad? Y no ser un mal testimonio, sino que un buen testimonio, ¿verdad? Claro. Bueno, Eliseo me metió el dedo así, ahí donde más me gusta, así que yo ya voy a pasar 2 minutos, así yo no tengo problema, podemos seguir, pero depende de vos.
Estamos llegando al final, pero vamos con los últimos mensajes. ¿Dónde es que pueden estudiar derecho? En la UEP, dijo.
En la UEP, ahí está el campus OPED, ahí en Limpio. Excelentes profesores, profesionales, y está recomendado con principios cristianos, con principios bíblicos, que por sobre todas las cosas uno tiene la formación académica, pero también esto, trabajar con los principios que te van a ayudar.
Aquí, ¿verdad? A mí me están pidiendo tu número. Yo no sé si vos estás disponible para, con tantas actividades que tenés, ¿verdad? O querés dar el número del estudio jurídico, vos me dirás, ¿verdad? Pero algunos parece que quieren plantearte algo de manera personal, así que...
Sí, cómo no.
Usted me dice.
Yo le doy aquí el número del estudio.
Ok.
¿Puedo dar?
Sí.
Es el 0982.
82.
578.
578.
093.
093.
Y también está en nuestra página web. www.apuntasociados.com.
Muy bien.
Al final terminamos haciendo la publicidad.
Está bien. Mira un poco, me repite el nombre de la universidad, ya quiere ir a estudiar derecho. La UEP.
La UEP en el campus OPET, en Limpio. Ahí está la carrera de derecho, la de notariado, y también hay otras carreras ahí. Sí.
Después vamos a pasarle la factura.
Vamos a pasarle la factura a la gente del OPET.
Bueno, un placer. Y si alguien quiere ir, bueno, tiene iglesia, la estación Mariano Roque Alonso.
La estación en Mariano Roque Alonso, estamos en la ciudad, en el centro mismo, estamos creciendo, estamos de la mano en la iglesia, la estación de Ipacaraí, con los pastores Miguel Gil y Lili. Yo siempre digo, el pastor Gil es mi pastor, todo me faltará. Bueno. Entonces ahí también les esperamos con mucho gusto, ¿sí? Tenemos culto los sábados nosotros.
Muy bien.
Mi esposo siempre dice, domingo ya es día de la familia para comer el asado, el tallarín, el encontrarnos. Y entonces nosotros tenemos cultos los sábados a las 20 horas.
Excelente.
Les esperamos también.
La invitación está hecha. Doctora Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, Eliseo. Un saludo y cariño para la audiencia también, ¿sí?
Seguimos.